a buscar en nuestras Biblias una lectura en 1 Pedro, y puestos de pie vamos a leer del capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4. Voy a comenzarles a leer en el versículo 12, y puestos de pie vamos a tener una oración. 1 Pedro, el capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos, Señor, este día a alabarte, a honrarte a ti, a obedecerte, al estar en tu casa, descansar nuestras almas, nuestros cuerpos en este día. Te pedimos ahora, Señor, por los méritos de Cristo, que tú nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdenos a nosotros, a nuestros hijos, a los niños en la escuela dominical. Te pedimos, Señor, que en este día aprendamos más del Evangelio, nos acerques más a Cristo, que le amemos más a Él, que le admiremos más a Él y su gran salvación. Te rogamos a sí mismo por otras iglesias. Recordamos a nuestros hermanos en España, en Europa, en Ucrania, aquellos que sufren mucha y mucha persecución y guerra en estos días. Te pedimos que les des paciencia, los fortalezcas a ellos, sus casas. Rogamos, Señor, para nosotros en este día que tu palabra corra y se extienda, especialmente en nuestro país, en nuestra patria, México. Que tengas piedad de nosotros y tengamos un avivamiento de lo alto. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les sugiero, es muy difícil ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano. O también otro título pudiera ser, ¿sufres? Enfócate en la voluntad de Dios. ¿Sufres? Signos de interrogación ahí. Enfócate en la voluntad de Dios. Signos de admiración. Siguiendo con nuestra serie de Primera de Pedro, ahora nos toca estudiar este último párrafo del capítulo 4, y especialmente el versículo 15 al versículo 19. En el versículo 15 y el versículo 16 nos encontramos con una aplicación. Luego tenemos en el versículo 17 y 18 una motivación, y a lo último, el versículo 19, tenemos una conclusión. Es lo que estudiaremos de este pasaje, comenzando con el versículo 15 hasta terminar con el versículo 19. Antes del versículo 15, el apóstol nos enseña que si somos difamados a causa de Cristo, entonces tenemos una gran bendición de Dios. Como nos dice el versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios está con nosotros. Y luego hace la aplicación en el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta aplicación recalca que los vituperios, las cosas malas que hablan de nosotros, las mentiras, a lo último son una bendición si son a causa de Cristo. Y es lo que recalca aquí el apóstol al hacer esta aplicación. Y es de notarse que repite esta aplicación tres veces en su carta. La tenemos aquí, la tenemos en el capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más que haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y también se repite la misma lección en el capítulo 3 y versículo 16. 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, no es que todos los que sufren son bienaventurados. No todos los que son vituperados son benditos de Dios. Solo los que sufren esos maltratos por causa de Cristo. Ahora, por supuesto, los que sufren porque matan, los que sufren porque roban o cualquier otra cosa mala, no son bendecidos de Dios. Por supuesto, eso es dado. Y noten también, la aplicación entonces recalca esa verdad. Pero también noten que la aplicación es fuerte y muy directa. Así que ninguno de ustedes, ninguno de vosotros, padezca como asesino, como ladrón, etc. Por ser un seguidor de Cristo, no debes matar. Por supuesto que no. No debes robar. Por supuesto que no. Y si sigues cometiendo esos crímenes, algo está mal. Muy mal. Por supuesto. Y la iglesia te debe disciplinar. Si tú sigues en tus pecados, si tú sigues cometiendo esos crímenes, aún puedes llegar a ser excomulgado. Por eso que el apóstol Pablo nos dice en otra parte, 1 Corintios 5, y podemos empezar a leer ahí desde el primer versículo, pero el punto está en el versículo 11. Les escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaricioso, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Entonces, por supuesto, si tú eres cristiano, y esto es lo que tenemos que aprender aquí. Si tú eres cristiano, no es de cristianos robar. No es de cristianos ser un asesino. Por supuesto que no. Ahora, eso no quiere decir que para estar en la iglesia, para ser un buen cristiano, tienes que vivir sin pecado. Eso es imposible. Por supuesto que no. 1,000,000 de veces no. Nadie es perfecto en este mundo. La iglesia precisamente es para pecadores. La iglesia es para pecadores que andan buscando el perdón de Dios y la solución a su problema de su pecado. Pero el cristiano, y por eso nos dice aquí el apóstol Pedro, así que ninguno de ustedes padezca como asesino, como ladrón. Porque el cristiano es una persona que Dios ha transformado. Es una persona que tiene nuevos deseos, es una nueva creación de Dios. Dios le concede el arrepentimiento. Él le da el querer como el hacer por su buena voluntad para cambiar. Claro, por supuesto, puede que caiga en pecado y pecados muy graves. Pero Dios lo disciplina, lo levanta para que vuelva al rebaño otra vez. Pero volviendo a nuestro texto, noten que la aplicación no enlista todos los pecados posibles. Pero tan solamente nos da unos ejemplos de crímenes comunes y públicos. Matar, robar. Y si el apóstol estuviera escribiendo en ese tiempo, aquí escribiera traficar, ser un narcotraficante, etcétera. Pero, y lo que quiero que subrayen aquí, y esto es muy práctico, pero también nos da aquí un pecado bastante común, como dice un autor cristiano, uno de esos pecados respetables, que nos dice en el versículo, nótenlo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, por ser un chismoso. Leímos en Levítico capítulo 19, y no sé si ustedes se notaron eso, pero el autor ahí habla de la santidad de Dios, cómo debemos de actuar, porque Dios es muy santo, y nos dice en el versículo 16, Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Y no es coincidencia que nos dice eso en ese versículo. Y el siguiente también. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, hermanos, hermanas, no calmemos nuestra conciencia pensando, ah, yo no soy un ladrón, yo no soy un asesino. No, mucho cuidado con el gran pecado del chisme. Los focos rojos aquí. No sé si les ha pasado a ustedes que van manejando y de repente se prende un foco en el tablero del carro, ¿verdad? Uy, se me acabó. ¿Qué pasó aquí, verdad? Un foco rojo aquí. La Biblia nos dice, y ahí el pasaje de Primera de Pedro es muy, muy directo y muy fuerte. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestros oídos. El chisme mata a hermanos, mata a hermanas por las cuales Cristo murió. Y como les digo, es un pecado que muchos de nosotros no nos damos cuenta. Platicamos y decimos cosas y podemos hablar de otros hermanos, otros vecinos, etcétera, y no nos estamos dando cuenta, pero estamos chismeando a lo último y estamos hablando mal de ellos o cosas que no estamos seguros y muchas veces hasta exagerando o mintiendo, y eso es un gran pecado para Dios. Por eso está aquí en Levítico y a través de la Biblia, por supuesto. Entonces hay que notar eso. Ahora, en el siguiente versículo nos encontramos con la aplicación práctica, positiva, perdón. 1 Pedro 4, 16. Pero, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y entre paréntesis, los eruditos aquí, la palabra cristiano, cristianos, se encuentra 3 veces en toda la Biblia. 3 veces. Esta es una de ellas. Aquí en 1 Pedro 4, 16. Como ya hemos observado, generalmente en la Biblia no se nos llama cristianos, se nos describe de otras maneras, que estamos en Cristo, se nos llama creyentes, seguidores de Cristo, etc. Pero aquí se menciona, es una de las 3 veces que se menciona en toda la Biblia, cristiano. Ahora, el punto aquí es, si la gente habla mal de nosotros, mintiendo, por supuesto, si no nos dan un puesto porque no sobornamos, no nos emborrachamos con el jefe, entonces, no nos debemos de avergonzar. Todo lo contrario, debemos de glorificar a Dios. Y aquí vemos en esta aplicación, cuando menos, 3 lecciones. La primera es que, si sufrimos por ser cristianos, no nos debemos de avergonzar. No nos debe de dar pena. Ninguna vergüenza por sufrir por Cristo. No nos deben de avergonzar las burlas, los vituperios, los maltratos, porque seguimos a Cristo. Y esto porque avergonzarnos de sus sufrimientos, avergonzarnos porque sufrimos por guardar los mandamientos de Dios, a lo último es avergonzarnos de Dios. Avergonzarnos de las burlas porque creemos en el Evangelio. A lo último es avergonzarnos del Evangelio, avergonzarnos de Cristo. Y aquí, más que la vergüenza pública, creo que el apóstol se refiere a que no debemos de sentirnos mal. O como nos dice en el capítulo 3 y versículo 14. 3:14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, no debemos de achicopalarnos. No debemos de intimidarnos. No debemos de atormentarnos, pero debemos de calmarnos, debemos esforzarnos, tener una autoestima cristiana aquí. No debemos de avergonzarnos. La segunda lección, primera lección, si sufrimos por ser cristianos, si sufrimos por ser cristianos, no nos avergoncemos, no nos dé pena. La segunda lección, si sufrimos por ser cristianos, entonces no debemos de pensar mal de Dios. No debemos blasfemarlo. Todo lo contrario, debemos de bendecir su nombre. Debemos exaltarlo. Y aquí precisamente, aquí nos vamos a limitar. Aquí precisamente tenemos 2 razones. Ya la hemos estudiado, así que nada más las voy a mencionar. Debemos de glorificar a Dios Porque si sufrimos, somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Lo vimos eso en el versículo 13. Y también debemos de glorificar a Dios, porque si sufrimos, su glorioso Espíritu reposa sobre nosotros. Algo que vimos en el versículo 14. Ahora, lo principal en la vida del cristiano, lo principal en la vida de todos, es la gloria de Dios. Y ese es el punto aquí de Pedro. No se avergüencen. Mejor glorifiquen a Dios. O como dice en el versículo 14, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto es la vida del cristiano, pase lo que pase, aún en sufrimientos. Glorifiquen a Dios. Y entonces, hermanos, es por eso que en Hechos, por ejemplo, leemos de Pablo y Silas, que habían sido azotados, estaban en la cárcel, y nos dice que a medianoche, ¿saben qué se pusieron a hacer? A la medianoche se pusieron a cantar, se pusieron a alabar, a adorar a Dios, a orar a Dios cantando himnos. El mismo Pedro nos dice, véanlo, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Él ya había entendido esta gran lección. En Hechos capítulo 5 leemos en el versículo 41. Estaba hablando de Pedro y de Juan. Los habían arrestado, los habían encarcelado. Y luego nos dice Hechos 5:41. Y ellos, de los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. De eso se trata aquí. Entonces, cuando usted como cristiano pase por angustias, sea maltratado, resista la tentación a pensar mal de Dios, a blasfemarlo, a decir cosas malas de Dios. Tal vez no las diga en público, por supuesto no las va a decir en la iglesia. Pero en su conciencia, en sus pensamientos, puede llegar a pensar, Dios no contestó mi oración, Dios no contesta la oración, Dios no me ama. Es más, Dios no existe, el diablo puede tentarlo a eso. No. Usted concéntrese en el hecho que esos sufrimientos, esos maltratos, son por causa de Cristo. Son en Cristo, para la gloria de Dios. Y glorifíquelo entonces, orando, cantando a Dios, exaltándolo, que Él lo tuvo por digno a usted de sufrir por causa de su nombre. De eso se trata esto aquí. Tercera lección. La tercera lección que nos enseña esta aplicación es que solo la conducta que nos lleva a glorificar a Dios tiene algún valor. Solo la conducta que nos lleva a glorificar a Dios, tiene un valor. Leemos una vez más ahí en el versículo 14, al último. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Puede que no seas cristiano. Puede que no seas cristiana. Puede ser que no mates. Puede ser que no robes nunca. Tienes, relativamente hablando, una muy buena conducta. Pero eso en sí no glorifica a Dios. ¿Por qué no lo haces de un corazón limpio delante de Dios? ¿Por qué no lo haces con la intención de exaltar a tu Creador y Salvador? No lo haces por Cristo. Tal vez lo hagas porque tengas una buena educación. Tal vez lo hagas por miedo al infierno, pero lo último no lo haces para glorificar a Dios y por lo tanto no tiene ningún valor. En el infierno hay mucha gente que nunca mató. En el infierno hay mucha gente que nunca robó. Es más, que nunca mintió, que nunca se emborrachó, etc. Personas muy morales, muy buenas según nosotros. Pero estarán en el infierno porque no vivieron para honrar y glorificar a nuestro Dios. No fueron salvos y libres para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y ese es el punto aquí. La buena conducta en sí, no glorifica a Dios. Pero se trata de que nosotros, teniendo la buena conducta perfecta de Cristo en nosotros al ser salvos, y entonces si sufrimos por cualquier cosa, entonces glorificamos a Dios en nuestra vida. Espero que esto sea muy claro, porque mucha gente, muchos de tus amigos están aquí, en este problema. Son relativamente buenos, nunca roban, nunca matan. Pero esa conducta en sí no los salva. No tiene un valor alguno delante de Dios, porque no le glorifica, porque no lo hacen por Cristo, en Cristo, para Cristo. Ahora, después de la aplicación, tenemos una motivación. El apóstol nos motiva a perseverar, a honrar a Dios, aunque el mundo nos vitupere y nos haga sufrir injustamente. Leemos la motivación en el versículo 17 y versículo 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí, en esta aplicación, tenemos cuando menos cuatro enseñanzas. La primera enseñanza es que los cristianos somos los primeros en ser enjuiciados, los primeros en ser disciplinados. Porque, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros. A veces el diablo, el mundo, nos hace sufrir, pero es para que caigamos, por supuesto, para que desertemos a Dios, por así decirlo. Pero Dios aprovecha esos mismos sufrimientos para ayudarnos a confesar nuestros pecados, para ayudarnos, para disciplinarnos, para castigarnos paternalmente por nuestros pecados, como en la vida de Job. ¿Se acuerdan de Job? Fue el diablo que empezó todo. Fue el diablo. Pero Dios usó esos problemas y esas tragedias para disciplinar y para que Job creciera. O como aprendimos en 1 Pedro, el capítulo 1. Dios a veces permite sus sufrimientos. El diablo, por supuesto, los quiere usar para mal. Pero Dios a veces los permite para purificar nuestra fe, para la salvación de nuestra alma, que es lo máximo para nosotros. Entonces, por eso somos los primeros en ser disciplinados. Por eso somos los primeros en ser castigados, porque se nos disciplina por amor paternal. Porque precisamente, como dice aquí el apóstol, somos parte de la casa de Dios. Aquí la palabra casa es como cuando se le dijo al carcelero de Filipos, serás salvo tú y tu casa. Es decir, no el edificio, la casita que tenía, pero su familia. Somos parte de la familia de Dios. Por eso nos dice Salomón en otra parte, el Señor al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Como padres no vamos disciplinando y castigando a los vecinos ahí a que nos encontremos en la calle. Primero, y eso es nuestra responsabilidad, por supuesto, debemos de castigar, disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Por amor. Eso es lo primero. Se comienza con nuestra casa. Entonces, es por eso que Dios primeramente nos enjuicia, nos disciplina, nos castiga con ese amor paternal. Entonces, si sufres algo esta mañana, si sufres algo, si un dolor, algo, tú sabes, un trauma, motívate pensando que tal vez es una disciplina amorosa de parte de Dios para que no sigas en algún pecado. Porque Él no quiere que te quedes estancado en la cristiandad, pero que crezcas, que crezcas más rápido, que sigas adelante, no te quedes donde estás. Muy bien, entonces, esa es la primera enseñanza, que los cristianos somos los primeros en ser disciplinados por Dios. Segunda enseñanza, que los que nos vituperen, nos hagan daño, serán juzgados y castigados duramente por Dios. Los que nos maltraten, si sufrimos por Cristo, nos maltratan a causa de Cristo. Ellos serán juzgados y castigados duramente por Dios. Noten las preguntas aquí del versículo 17, la última parte. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Obviamente estas preguntas son retóricas. Nos espera una respuesta. Pero enfatizan el terrible fin de los pecadores y de los que nos maltratan. Esto es algo que vimos en el capítulo 4 y el versículo 3. 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo mismo, la misma enseñanza aquí. Entonces, esto nos debe de calmar, nos debe de dar paciencia, nos debe de motivar mucho. Debemos de tener mucha paz sabiendo Dios hará justicia. Dios hará justicia. Los malos en tu colonia, los malos en tu trabajo, los malos en la escuela, no se saldrán con la suya. Creo que ya les conté que yo tengo un trauma de mi niñez. La residencial, vivíamos en la residencial de ANSA. Nunca se me va a olvidar porque me robaron mi bicicleta favorita de toda la vida. Era la única bicicleta en Hermosillo y yo la tenía. Era una bicicleta, no como los de carrera, sí, pero una como con cuernos de cimarrón. Traída especialmente para mí, una Navidad. Y se robaron mi bicicleta y las bicicletas de mis hermanas y la bicicleta de mi papá. Todas las bicicletas. Nunca se me va a olvidar. Otra cosa que no se me va a olvidar. Porque nos llega aquí más cercana, porque somos la iglesia. En las mañanas, yo acostumbro a abrir las cuartos de escuela dominical, etc. Y estábamos en la Manuel Loaiza. Y abrí el cuarto de escuela dominical y noté algo raro en la pared. La pared tenía un hoyo donde antes estaba el aire acondicionado. Todo eso. Esa maldad, ese maltrato, y eso no es nada en comparación con otros hermanos, otras iglesias que han sufrido mucho en Ucrania hoy en día. Pero todo eso será juzgado por Dios. Los malos nunca, nunca, nunca se salen con la suya. Y una pregunta práctica para ti aquí es, ¿has obedecido al Evangelio? El texto nos dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si no has obedecido el Evangelio, si no te has arrepentido y no has tomado tu cruz y no has seguido a Cristo, tu final será el mismo que la de los impíos y pecadores de estos versículos. Entonces, amigo, amiga, corre a Cristo. Y aún te digo, bajo las promesas del Evangelio, si tú has sido un homicida, si tú has sido un ladrón, un malhechor, un chismoso, hay perdón. ¡Ay, perdón! ¡Corre a Cristo, como dice el himno! Tienes que obedecer el Evangelio. Ya. La tercera enseñanza de esta motivación es que es muy difícil ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano. Leemos en la primera parte del versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, es muy difícil ser cristiano. Ahora, aquí el versículo no nos enseña que para ser cristianos tenemos que brincar y vencer ciertos obstáculos, ciertas batallas, y así lograr nosotros nuestra salvación. Y eso es muy difícil. No nos enseña eso. Pero se refiere aquí a la salvación final. Se refiere a la vida cristiana en sí. Que la vida cristiana no es un lecho de rosas. Que la vida cristiana no es fácil. Si te conviertes al cristianismo, no te debes de sorprender de sufrimientos de toda clase. Puedes esperar que la gente hable mal de ti, mintiendo. Puedes esperar que el diablo te ataque fuertemente. Puedes esperar que tus compañeros se burlen de la manera de cómo te vistes y que no te inviten a sus fiestas. Puedes esperar que tus jefes no te suban de puesto porque no quieres emborracharte con ellos. Ser cristiano, por supuesto, tiene muchas bendiciones, muchas ventajas. Pero mientras que estemos en este mundo, Cristo nos alertó, nos advirtió. Sufriréis aflicción. En este mundo sufriremos aflicción. Por tentaciones, angustias, enfermedades, en el trabajo, etc. Pero el cristiano sufre, no es fácil. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, véanlo en Lucas 14, para mí esto condena a muchos predicadores y pastores de hoy en día. En Lucas 14, versículo 25, nos dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con Él. Imagínense, miles de personas. En una ocasión nos dice que había más de 5,000 hombres, ¿se acuerdan? Más las mujeres y los niños. Podemos pensar entonces 7,000, 10,000 personas. No se imagina aquí grandes multitudes a 10, 100 personas o 1,000. Miles de personas. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué harían los predicadores, los pastores de hoy en día? Ofrendas. ¡Uy! ¿Cuánto van a ofrendar? A ver, si son 10,000 y cada uno ofrenda un peso, voy a tener 10,000 pesos hoy. Pero, oh, van a ofrendar 100 o 1,000 pesos y les voy a decir que ofrenda más, 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 más. No hizo eso nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Realmente no me puede seguir. Párenle. Párenle ahí. Esperen. Ser un seguidor de Cristo, dijo él, es amarle tanto, apreciarle tanto, que en comparación, tu amor por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, por cualquier otra cosa, es como un odio, un aborrecimiento. Y les dijo además, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Para qué servía la cruz en esos días? No se imaginen ahí que iban a tener que comprar un crucifijo bonito de oro ahí enseguida el templo en el Curious Shop de Jerusalén para los cristianos, ¿verdad? No, 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 no. En esos tiempos, decir una cruz era el calvario, la muerte de los criminales. Los ciudadanos romanos no podían sufrir la cruz porque eran ciudadanos romanos, se les respetaba mucho. Cualquier otra persona, a los ladrones, malhechores, etcétera, sí. Y una cruz, entonces, es como decir, o diríamos en mis tiempos, cada uno de ustedes tome la silla eléctrica y sígame. De eso se trataba. Y luego nos dice, en el versículo 28, y está la advertencia, y esto es a lo que voy. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, el Señor nos advirtió. Ser cristianos es cuestión de una cruz. Es cuestión de sufrimientos. Es cuestión de aflicciones. Y en esta enseñanza, también tenemos que incluir el hecho que por ser cristiano, Dios tiene que purificar tu fe al ser cristiano. Habiendo contado el costo, te quieres hacer cristiano de todas maneras, hay que pensar, después de ser cristiano, también hay sufrimientos y Dios tiene que purificar tu fe y si es necesario, hacerte pasar por fuego de pruebas. Algo que ya estudiamos aquí. Cuando yo era niño, pasaba que, no sé si ustedes se acuerdan, había el tiempo entre la niñez y la juventud, cuando había ciertos achaques, ciertos dolores. Yo me acuerdo que me dolían las rodillas. Y los doctores, las viejitas, ¿verdad?, las vecinas, decían, son dolores del crecimiento. Tiene mucho sueño porque está creciendo. No sé si ustedes escucharon esa expresión. Bueno, y así pasa, ¿verdad?, en la cristiandad. A veces tenemos esos dolores del crecimiento. Sufrimos a veces al crecer en Cristo, al sufrir, y pensamos entonces, tenemos que pensar, esto es para crecer en las virtudes de Dios, las virtudes del Señor. Y crecer en ciertas virtudes a veces es muy difícil. Por ejemplo, crecer en la paciencia. Crecer en la paciencia se necesitan pruebas difíciles. Por eso dice aquí el texto y es la lección que es difícil ser cristiano, pero vale la pena. Vale la pena ser cristiano. Claro que vale la pena. Se trata de nuestra alma. Se trata del perdón de nuestros pecados. Se trata de la eternidad con Dios. Se trata de la vida real. Eso no es todo. Claro que vale la pena ser cristiano. La última enseñanza es la más motivante. Los cristianos que hayamos sufrido por Cristo seremos recompensados en el día del juicio. Los cristianos que ya hemos sufrido por Cristo, seremos recompensados en el día del juicio. El versículo 17 leemos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando escuchamos la palabra juicio o juicio final, generalmente pensamos en condenación, castigo. Pero en la Biblia, el juicio de Dios también se trata de las recompensas positivas. Es por eso que dice en cierto lugar, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es por eso que en Mateo nuestro Señor Jesucristo nos da una breve fotografía profética de lo que será el juicio final. Y nos dice que a un lado estarán las ovejas, al otro lado los cabritos. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, los justos y los injustos, por supuesto. Y entonces dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, etcétera. Es una cosa muy positiva, es una recompensa, es un premio, es un galardón en el día del juicio. Y el punto aquí es, hermanos, y con el apóstol Pedro aquí. Cuando él habla de el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador, él está citando Proverbios 11:31 en el lenguaje griego. Si saben, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero traducido al griego, en la versión que se llama la Septuaginta. Y el apóstol Pedro, citando la Septuaginta, nos dice de Proverbios 11:31 lo que escribió. Pero véanlo aquí en nuestra versión. Proverbios 11:31. Ciertamente, el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. Es una recompensa, y esa es la idea aquí de nuestro texto. Entonces, si te vituperan, si te maltratan por causa de Cristo, será recompensado grandemente. ¿Con qué? Bueno, son cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, por supuesto. Son tan preciosas, tan valiosas, que se les describe como coronas. Hay siete coronas. En la Biblia se mencionan siete coronas. Los que predican pueden hacer un sermón. Las siete coronas del cristiano. Hay reinos. Hay ciudades. El apóstol, por supuesto, nos dice aquí, seremos recompensados, pero es algo que no vamos a entender hasta que estemos en el cielo. No va a ser un diplomita que luego se pierde. No va a ser un trofeo que luego queda empolvado. Pero va a ser algo increíble cuando Dios nos diga al final, pasen al gozo de su Señor. Y para mí eso va a ser lo máximo, de estar con Dios. Esa será la gran recompensa. Pero aún más, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, Dios nos hará coherederos con Cristo. ¿Qué es eso? No sé, ni me puedo imaginar. Coherederos con Cristo. ¡Qué gran recompensa! Y por pura gracia. Por pura misericordia, nosotros no lo merecemos. Entonces, la próxima semana, hoy ya estás sufriendo algo. Algo de maltrato de tu esposo porque eres cristiana. Algo de dolores, alguna enfermedad, una tentación diabólica. Piensa, el Señor,
En su gracia me recompensará grandemente por esto. El Señor me recompensará porque eso lo sufro en Cristo, por Cristo, para Cristo.
Ahora, esto nos lleva a la conclusión, el consejo final, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Me dijeron que tenía que predicar más brevemente. Y dije, bueno, es el buen fin, vamos a darles un descuento de buen fin. Y aquí se va a acabar este sermón. Pero la razón verdadera es que en esta conclusión tenemos mucha carne y mucha información que veremos Dios mediante esta tarde. Y realmente es aquí donde tenemos el secreto de todo esto, la clave de todo esto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Vamos a ver esto esta tarde, Dios mediante. Oremos. Gracias, Señor, que tú eres bueno, que tú eres perdonador. En tu misericordia estamos aquí, existimos, somos. Damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, que nos cuida, nos dirige, nos enseña. Y gracias por la gran oportunidad de sufrir, de ser maltratados, de ser vituperados por causa de su nombre. Te pedimos que nos ayudes en estos días a sufrir lo que tenemos que sufrir en cualquier aspecto que sea tu buena voluntad para nosotros en nuestras vidas hoy, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, nos des paciencia, las virtudes que necesitamos. Pero sobre todo que nos enseñes a glorificarte a ti, a honrar tu nombre, a perseverar para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.